Nacho de Gamón, buenas tardes.
Buenas tardes, Lorena.
Hoy en El Espejo nos vais a contar la historia de un misionero que se vale de la Wikipedia, la famosa enciclopedia online, para evangelizar en un país con una cultura tan diferente a la suya como Camboya.
La Wikipedia en jemer, el idioma oficial de Camboya, solo tiene 8.000 entradas, mientras que en italiano, por ejemplo, tiene 1.500.000. Esto es lo que ha motivado al padre Will, como todos conocen al misionero Guillaume Conquer, comenzar la titánica obra de generar entradas de Wikipedia en camboyano y, de paso, evangelizar. Su objetivo es alcanzar las 16.000 en un año. El padre Will forma parte de las misiones extranjeras de París. Lleva 2 años en Camboya, en el Vicariato Apostólico de Phnom Penh, la capital del país asiático, aunque en Wikipedia lleva desde 2008 redactando artículos. Hasta tal punto llega su implicación en la enciclopedia online que hace una semana organizó un seminario de Wikimanía, la conferencia anual que organiza y financia la Fundación Wikimedia. A estas alturas te estarás preguntando qué tienen que ver la misión y la Wikipedia. Que está muy bien que al cura este le guste escribir en sus ratos libres, pero ¿qué tiene eso de que ver con evangelizar, que es para lo que le mandaron allí, a Camboya? Pues en realidad el padre Will continúa una larga tradición misionera francesa. En el siglo XIX los intelectuales se centraron en estudiar el pali y el sánscrito, las lenguas que podrían equivaler pues al latín en nuestra cultura, dejando a un lado el jemer, que era la lengua hablada por el pueblo. Fueron los misioneros los que estudiaron aquel idioma y publicaron los primeros diccionarios francés-jemer. Algunos todavía se siguen utilizando hoy en día por su precisión. Pero el padre Will, para el padre Will, su trabajo con la Wikipedia es lo mismo. Es una tarea enorme, pero viva. Aunque aclara que la enciclopedia online no es el mejor lugar para el proselitismo, tiene que mantener la neutralidad y a veces no le resulta tan fácil. Es lo que le sucedió cuando elaboró el artículo sobre Santo Tomás de Aquino. No sabía cómo lograr que los camboyanos comprendieran que revolucionó la filosofía occidental. Estas dificultades también se trasladan a su día a día. Reconoce que en la aldea en la que vive le tratan con mucho respeto, pero en ocasiones se encuentra con gente que no sabe cómo debe relacionarse con él. ¿Qué significa para un budista que yo sea sacerdote católico? ¿Dónde encaja la iglesia en un país con una historia tan rica?, se pregunta el padre Will. A veces, incluso, resulta complicado explicarles conceptos básicos del cristianismo, señala. Así, en la pequeña aldea de Chomlak, en medio de los arrozales, el padre Will da a conocer a todo el país a través de Internet conceptos sobre el cristianismo que puedan servir de base para su futura evangelización. Estamos en El Espejo y comenzamos con el avance de las principales noticias de esta jornada con Julio Martínez. Buenas tardes, Julio.
¿Qué tal, Nacho? Buenas tardes.
El Papa destina 200.000 euros para ayudar a los damnificados por el terremoto de Haití.
A través del Dicasterio para la Promoción del Desarrollo Humano Integral, Francisco ha activado también el envío de 69.000 dólares para Bangladesh, afectada por un ciclón, y 100.000 euros para Vietnam, fuertemente afectada por el coronavirus.
Comienza el rodaje de un documental sobre mujeres peregrinas en Santiago de Compostela.
A las 10 de esta mañana, en plena plaza del Obradoiro, el juez José Antonio Vázquez Tain ha dado el pistoletazo de salida a esta producción, que hará un recorrido por los itinerarios de un camino que han seguido numerosas mujeres a lo largo de la historia.
La Sagrada Familia anuncia que en diciembre terminará la construcción de la Torre de la Virgen María.
Culminarán esta parte del templo con la colocación de la estrella en la parte más alta. En su cuenta de Twitter, la Sagrada Familia asegura que se trata de un nuevo hito en la construcción del sueño de Gaudí.
La Universidad Católica de Ávila cumple 25 años y lo celebra siendo una de las 20 mejores universidades de España.
Así lo acredita la revista Forbes, que destaca el bloque de la calidad del profesorado y la investigación por el porcentaje de docentes que cuentan con posgrados y doctorados. En estas bodas de plata de la Católica de Ávila son ya más de 7.000 los alumnos matriculados.
Y Lorenzo Faccini, elegido nuevo director editorial de la Librería Editora Vaticana.
Compaginará este cargo con el de director de la editorial misionera italiana que ostenta desde 2012. Faccini, periodista, traductor y escritor de 43 años, ha sido nombrado por el Papa Francisco para dirigirlo.
Muchas gracias, Julio. Ahora cogemos el avión y nos vamos a Haití, pero mientras embarcamos, un momento, por favor.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
En los 1100 años de historia de Hungría, la fe y el respeto por la tradición han creado una serie de lugares maravillosos y sagrados por todo el país que están esperando a que los visites. Del 5 al 12 de septiembre se celebrará el 52º Congreso Eucarístico Internacional. Viaja a Hungría y descubre sus tesoros religiosos. Infórmate sobre el evento en iec2020.hu.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Looking from a window above, it's like a story of love. Can you hear me?
La 1:40, 12:40 en Canarias. Te lo decía hace un momento, hoy en El Espejo nos vamos a Haití. El país caribeño, que comparte isla con la República Dominicana, ha sido golpeado una vez más por un terrible terremoto. Gracias a Dios no ha sido tan destructivo ni tan mortífero como el de 2010, pero los fallecidos ya superan los 2.200. Para hablar del país, de su situación tras el terremoto y de la inestabilidad política que traía de antes, vamos a hablar con el padre Jean-Paul Messidor, que es el provincial de los Salesianos en Haití. Padre Jean-Paul, bienvenido al Espejo. Buenas tardes desde España y buenos días para usted.
Y buenos días. Desde aquí, buenos días a todos que nos están escuchando.
Padre, ¿cómo vivió usted el terremoto? ¿Dónde estaba cuando sucedió?
Sabes que el terremoto sucedió en la parte sur del país, es decir, entre 200 y 300 kilómetros de Puerto Príncipe. Yo estoy en Puerto Príncipe, pero todos han sentido ese movimiento, que fue muy, muy fuerte. Yo estaba en Puerto Príncipe, un poco lejos del lugar donde sucedió este
terremoto.
Terremoto.
O sea, que usted no se vio afectado directamente por el terremoto, ¿verdad?
En Puerto Príncipe, en la capital, no, pero tenemos un centro, una casa, una comunidad salesiana en la parte sur del país. La casa, decimos los talleres, porque tenemos una casa, una escuela profesional, las infraestructuras no son muchas dañadas, pero en torno a nosotros, la gente en la ciudad, sí, hay muchos daños, pero para los salesianos tenemos la infraestructura de los salesianos aparentemente no fue muy afectada. Digo bien aparentemente, porque de todas formas hay un shock, pero los muros de seguridad de la propiedad se cayeron en algunos lugares. Hay un muerto, un estudiante que se cuadró el pasado mes de enero. Vaya. Algunos parientes de salesianos han muerto también, parientes, familias, muertos o heridos. Y muchos de ellos han perdido casas. Y los estudiantes de este centro de técnico profesional y también los colaboradores son todos víctimas en un grado u otro.
Entiendo,
es eso.
Muchos de los edificios que se han destruido han sido iglesias. ¿Cómo se enfoca la atención pastoral a los fieles, teniendo en cuenta pues que los templos y que algunas instalaciones, gracias a Dios la suya no se ha visto afectada, que algunas instalaciones estén destruidas?
Es muy difícil. Hemos vivido esta situación en 2010 en Puerto Príncipe. Las iglesias han sido destruidas. En un primer momento se pensaba que la gente no iba a poder reunirse para celebrar, para rezar. Pero poco a poco no nos rendamos cuenta que la iglesia no son solamente la infraestructura, son la gente. Es verdad que en esos lugares las iglesias, muchas de esas iglesias han subido daños. Decimos es un desafío para la iglesia en Haití, porque van a tener que reconstruir todo eso. Por ejemplo, en Puerto Príncipe, hasta ahora hay muchas iglesias que no han podido todavía reconstruir.
Nos decía usted que recordaba el terremoto del 2010, y es que Haití se ha convertido en un país, por desgracia, pues muy azotado por los terremotos devastadores en los últimos años.
En los últimos años, sí.
Sí, supongo que...
Esa generación... Uh-huh. No, iba a decir que esta generación no ha conocido terremoto, esta generación. Se decía que en los últimos 150 años hubo terremotos, sí, se hablaba de eso así, pero después de 10 años, 11 años, aunque no es el mismo lugar, en Puerto Príncipe, la capital, le cae la parte sur, otras ciudades, pero es el mismo país, es un pequeño país. De todos modos, todos están sufriendo de esto.
Supongo que esto les ha hecho revivir momentos que hubieran preferido olvidar, ¿verdad?
Sí, sí. Seguramente algunas personas han vivido los acontecimientos de 2010 y lo están viviendo. Y por eso, en Puerto Príncipe, el sábado 14 de agosto, mucha gente ya salieron de las casas. Porque se dice que en la parte norte del país estamos esperando un terremoto, porque hace 160 años hubo un terremoto en la parte norte del país. Uh-huh. Dicen los científicos que efectivamente hay la posibilidad. Es así, es un país donde hay mucho, como así, fallas, ¿no? Fallas sobre...
Sí, fallas.
Es así. Uh-huh. Fallas, sí.
¿Qué aprendieron en aquella ocasión, en 2010, que les haya servido para este terremoto, padre Jean-Paul?
La primera cosa es que la gente sabe cosa es un terremoto, porque se hablaba de eso en las noticias, pero es una primera cosa que han aprendido. La segunda cosa es que tienen que construir mejor, con mejor calidad.
Mejores materiales.
Mejor todo, pero más caro.
Claro.
Ahora, hay que escoger entre vivir fuera de casa o dentro de casa. La gente, no todos, toda la gente tiene la posibilidad de construir de manera correcta. Y también el Estado demasiado débil para controlar esas cosas. El Estado sabe muy bien que la gente no tiene medios económicos fuertes para construir. Han aprendido, pero no pueden hacer de otra forma. Uh-huh. Y también es una ocasión de solidaridad. Yo pienso que cuando sucede estas cosas, la gente aprende a ayudar unos a otros. Y también es una ocasión donde hemos experimentado la solidaridad internacional. Los países vecinos, todos, vienen a ayudar.
Padre, el país ya afrontaba una situación un poco incierta después del asesinato del presidente Jovenel Moïse hace poco más de un mes. ¿Cómo está ahora mismo el Estado?
Bueno, sabes que Haití vivía una inestabilidad hace mucho, mucho, mucho tiempo. Y seguramente el asesinato del presidente hace más débil el Estado. Porque hoy estamos viviendo en una situación de... estamos fuera de las reglas de la Constitución. Todo eso es causa de la instabilidad. Y la gente que quiere el poder, eso que causa la instabilidad. La gente quiere el poder, es una lucha para el poder. Es la situación, es el resultado de todo eso. La política normalmente sería al servicio de la estabilidad.
De la estabilidad del país.
De la estabilidad. Es el contrario, esa política que...
Padre, y con el terremoto, con el terremoto de 2010, que todavía me decía que hay iglesias, sí, incluso en Puerto Príncipe, que no se han terminado de reconstruir. Con el terremoto de ahora, con esta situación de inestabilidad en el país, política, ¿qué futuro le espera a los jóvenes haitianos?
¿Qué futuro? Es un pueblo que vivía esta situación difícil hace mucho tiempo. Estamos esperando un futuro mejor. Queremos un futuro mejor. Pero no sabemos qué cosa va a pasar en el futuro. Y estamos diciendo que el futuro será muy, muy difícil. Es como un círculo vicioso. Se dice en español un círculo vicioso. Las malas condiciones hace llegar otras malas condiciones. ¿Qué futuro tenemos que continuar a trabajar para vivir según las reglas a nivel político, hacer las cosas bien, las cosas mejor? Sí.
Y padre, desde los salesianos de Don Bosco, que están allí presentes en Haití, ¿cómo colaboran para sacar adelante esa juventud, para que el país salga adelante y esos jóvenes pues tengan un mejor futuro?
Bueno, desde años, hace 85 años, estamos laborando en Haití, en zonas muy difíciles, para responder a estas emergencias y apoyar a las víctimas. Los salesianos habían empezado a acoger a algunas familias que al cabo de 2 días estaban viniendo en nuestros lugares. Más tarde, los salesianos colaboraron con otros vecinos en la gestión de un campamento. Como primera intervención, empezamos a ofrecer una comida caliente a estas pocas familias. A partir de su punto de agua tratada, que solían vender para obtener unos pequeños ingresos, pusieron el agua al servicio de los habitantes de la zona de forma gratuita, a pesar del costo del combustible, para hacer funcionar el sistema de agua. Uh-huh. Además, distribuyeron arroz a unos 150 familias, etc. A nivel de la Fundación Inali tenemos un plan, tres fases. La emergencia es lo que estamos haciendo ahora con la ayuda de algunos bienhechores, de algunas personas, donde queremos distribuir tiendas, ulonas, después algunos kits de alimentación y saneamiento, y también apoyo psicológico. La segunda fase es la construcción. La construcción es ayudar a las personas de construir sus casas. No es que no podemos construir para la gente, pero ayudar distribuyendo algunos materiales. La tercera fase es lo que nos preocupa más, es lo que nos, en nuestro trabajo como salesiano, es la formación. La formación, queremos dar una formación de corta durada a muchos jóvenes que no tienen futuro, que han perdido todo. Más o menos en general, lo que queremos hacer para responder de manera para este contexto, responder a la necesidad de la gente, sobre todo de los jóvenes, los más pobres.
Pues padre Jean-Paul Messidor, provincial de los Salesianos en Haití, muchísimas gracias por atender la llamada del espejo de la cadena COPE y mucho ánimo en la reconstrucción del país y en esa gran labor que hacen con los jóvenes.
Muchas gracias por haberme dado esta posibilidad de comunicar lo que está sucediendo aquí en Haití y lo que nosotros salesianos estamos haciendo para ayudar a la gente a enfrentar estos problemas de hoy. Muchas gracias.
Un abrazo fuerte.
Gracias.
Enseguida te vamos a traer el repaso de la actualidad en la iglesia. Antes, un momento.
En mediodía,
el espejo.
COPE, estar informado.
En los 1100 años de historia de Hungría, la fe y el respeto por la tradición han creado una serie de lugares maravillosos y sagrados por todo el país que están esperando a que los visites. Del 5 al 12 de septiembre se celebrará el 52º Congreso Eucarístico Internacional. Viaja a Hungría y descubre sus tesoros religiosos. Infórmate sobre el evento en iec2020.hu.
En mediodía,
el espejo.
COPE, estar informado.
Vamos ahora con nuestra página informativa que abrimos con Julio Martínez. Hola de nuevo, Julio.
Hola, ¿qué tal?
Comenzamos en el Vaticano. Desde allí, el Papa Francisco ha activado una ayuda económica de emergencia para varios países afectados por catástrofes naturales y por la pandemia.
Tres países en concreto: Haití, que trata de recuperarse del fuerte terremoto vivido el pasado 14 de agosto y que costó la vida a más de 2.200 personas, Bangladesh, devastada por un ciclón, y Vietnam, diezmada por la pandemia del coronavirus. Los detalles de este bonito gesto del Papa nos los cuenta Ángeles Conde. Buenas tardes.
Buenas tardes. Tres países se beneficiarán de este gesto de caridad que les hace el Papa Francisco por distintas razones. Una ayuda que se canalizará a través del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral. En primer lugar, el Santo Padre envía una aportación de 200.000 euros a Haití, país devastado de nuevo por un terremoto que ha dejado al menos 2.200 muertos y 12.000 heridos. Este dinero, una primera aportación inicial, se repartirá en colaboración con la Nunciatura Apostólica y se destinará a las diócesis más afectadas por el desastre. Quiere de esta forma el Papa expresar su cercanía espiritual y paternal hacia las personas y los territorios afectados. Francisco tampoco se olvida de la población de Bangladesh, recientemente golpeada por las consecuencias del ciclón Yaas, y destina para ello 69.000 euros. Por último, el Papa también enviará 100.000 euros a Vietnam con el fin de ayudar a la población que atraviesa enormes dificultades a raíz de las consecuencias socioeconómicas de la pandemia.
Gracias, Ángeles. Nos trasladamos ahora a Santiago de Compostela. Allí ha comenzado esta mañana el rodaje de un documental sobre las mujeres peregrinas.
En plena plaza del Obradoiro, dirigido por el juez José Antonio Vázquez Taín, el documental hará un recorrido por la vida de algunas mujeres que contribuyeron a la expansión de la ruta Jacobea. Siguiendo el estreno del rodaje ha estado nuestro compañero de COPE Santiago, Jesús Carballo.
Buenas tardes, peregrinas. El documental dirigido por el juez José Antonio Vázquez Taín ha comenzado su rodaje esta mañana en la Plaza del Obradoiro de Santiago. Las protagonistas, las mujeres peregrinas que desde hace siglos recorren el camino. Vázquez Taín.
He buscado la más antigua, Jimena Garcés, la primera peregrina documentada que nos va a permitir recorrer el camino primitivo. Santa Isabel de Portugal desde la costa, desde Villagarcía hasta Santiago. Santa Bona de Pisa nos va a permitir hacer todo el camino francés, incluso desde Milán. Y luego después Marguerite Kempel, el camino inglés. Todas esas localizaciones las vamos a recorrer, las vamos a ambientar y las vamos a documentar lo más fielmente posible.
Recreaciones en dibujo artístico, proyecciones en 3D y un equipo mayoritariamente gallego para darle vida a una producción que se extenderá durante 2 meses con el objetivo de ver la luz a finales del próximo mes de octubre.
Y Honduras encara su recta final hacia las elecciones de noviembre y el cardenal Rodríguez Maradiaga pide responsabilidad.
Después de casi 20 años de regímenes militares y de una crisis económica, política y social, son muchos los hondureños que han manifestado no saber todavía a quién votar en las elecciones del próximo 28 de noviembre. Se presentan 14 partidos y 2 candidaturas independientes, pero desde la sociedad del país centroamericano se siente una clara falta de liderazgo político que ha criticado el cardenal Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga.
Abandonar la tarea no es el problema. El gran problema es a quién acudir. En estos tiempos de campañas políticas, también en nuestro país se hace esa pregunta. ¿A quién vamos a elegir para que guíe nuestro país? Y entonces, el gran problema es que no podemos acudir a pseudo líderes, a esas personas que prometen y mienten.
Muchas gracias, Julio. Nosotros nos vamos, termina aquí el espejo de este martes, pero no Mediodía COPE, que sigue con Lorena Fernández al volante. Buenas tardes, Lorena.
Buenas tardes. Poco ha durado ese respiro que este lunes hace tan...